señal de la Santa Cruz en sus enemigos. Lloramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La pregunta que nos podríamos hacer en este rato de oración es: ¿yo cuánto cuento con el Espíritu Santo? ¿Qué importancia le doy, no solamente en mi vida interior, sino pues en la existencia y mi esencia completa, a esa persona divina que, pues hablando al modo humano, tanto trabajo le costó al Señor enviarnos? Porque tuvo que hacer la redención, irse con su Padre, y una vez ya allá con su Padre, enviarnos al Espíritu Santo. Por eso les insistía a sus apóstoles que se esperaran, que no se fueran, que permanecieran en Jerusalén, que Él les enviaría el Espíritu Santo, que su obra no estaría completa hasta que se llegara a la plenitud. Y por eso, como sabemos, la Pentecostés es pues el 7 del 7, la plenitud de la plenitud. 7 veces 7, cuando se cumpla el tiempo de plenitud, será enviado el Espíritu de Dios a habitar en cada corazón. Y por eso decimos, pues es el gran don que nos ha conseguido el Señor. Y tendré que decir, pues otra vez tengo problemas de fe, me falta fe. Porque cuento con mucho más, con mis fuerzas humanas, cuento mucho más con mi capacidad intelectual, cuento mucho más con mis virtudes, por ejemplo, morales, como la prudencia, la justicia, que con una persona divina que, según confieso en el credo, es Señor y dador de vida. Es vivificador, dominum et vivificante. Y como sabemos, pues tiene para nosotros que somos de barro la dificultad de que es una acción absolutamente silenciosa, invisible. Una vez le preguntaron al Papa Benedicto que cómo estaba eso de Dios, porque una niña le preguntó, porque ella pues nunca había visto a Dios, ni había tocado a Dios, ni había tenido ninguna revelación. Y el Papa le dijo, mira, pues pasa más o menos lo mismo que con electricidad. Tú tampoco ves que ahí que en el cable van los protones o los electrones moviéndose de una manera intensa cuando hay corriente eléctrica, pero sí estás viendo la luz. O estás viendo el calor, tienes el calor del foco, aunque no puedas comprobar que a nivel atómico o subatómico esté pasando ese proceso, que tampoco comprendemos muy bien. Y dice, lo mismo pasa con las cosas de Dios y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. O sea, tú vas a saber que tienes a Dios y que tienes al Espíritu Santo, pues por los efectos, por los frutos, porque te hace vivir una vida distinta. Porque si te comparas a lo mejor con las personas, no sé, de tu escuela o de tu trabajo, o también de tu familia, dices, bueno, pues que yo como que traigo otra onda, o sea, traigo otro rollo, otro mundo. Y podríamos preguntarnos, ¿creo en el Espíritu Santo que actúa en mí? ¿Creo en Dios Espíritu Santo que es el que me está vivificando? ¿Estoy siempre abierto a su acción o bloqueo su acción? ¿Trato de ser dócil a sus mociones? El Espíritu Santo es la unción, por eso lo recibimos de una manera especial cuando somos confirmados. Es una unción con esa imagen del aceite que se empleaba, por ejemplo, para las peleas de los gladiadores, como para dar más flexibilidad y dar más brillo, pero que tiene una historia bíblica muy profunda, porque en el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes y a los profetas, como recordamos, por ejemplo, en el caso del rey David, cuando el profeta Samuel vacía el cuerno lleno de aceite sobre el joven, y el joven queda como lleno de luz, queda como resplandeciente. Así es el alma ungida. El óleo santo es figura de lo que pasa en el alma. Y por lo tanto nuestra alma queda distinta como era con la acción del Espíritu Santo. Queda dispuesta para la lucha y queda llena de luz. Y por eso lo estamos, o debemos estarlo siempre, pues como contando con él, como llamándolo. Una pequeña anécdota que cuenta este señor que se llama Juan Straubinger, que tiene unas versiones muy buenas de la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento. Dice que había un niño que tenía 5 años, el cual, habiendo oído una explicación sobre las palabras de Jesús relativas al Espíritu Santo, dijo más tarde: el Espíritu Santo es la fuerza para ser bueno, y hay que pedirlo a Dios, porque si no, no podemos ser buenos. Entonces, de otra manera, si yo no tuviera el Espíritu Santo, como dice el mismo Señor, no podría ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. No podría hacer ningún acto sobrenatural, no tendría fe, no tendría sentido que yo me acercara a congregar. No le habría dicho a Dios que sí, no trataría de ver las cosas, pues es la fe. Pues es la fuerza de Dios para ser bueno, la fuerza de Dios para actuar sobrenaturalmente. Dice, imposible sintetizar con mayor profundidad la sencillez de esta alta doctrina de vida espiritual. El Divino Padre lo hizo comprender a ese pequeño, mientras lo esconde, tal como lo reveló a Jesús, a muchos tenidos por sabios y prudentes. Pues una idea muy sencilla, y como decíamos, que a veces pues se nos pierde de vista. Necesito siempre al Espíritu Santo. Necesito contar con el Espíritu Santo. Necesito llamar al Espíritu Santo. Pedir que venga y que diga: llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Estoy decayendo. Me estoy humanizando. Me estoy distrayendo. Ya no soy movido como antes por pues emociones divinas. Ahora me muevo por impulsos externos, más que por las emociones interiores. Quisiera volver a ser movido por las emociones interiores. Ahorita que tengo tantos distractores, que tengo tantas posibilidades de ver pues el video que se me antoje, oír la canción que se me antoje, meterme a la página que se me antoje, pues meterme a la red social que se me antoje, ponerme a ver las fotos de la fiesta de quién sabe quién, que se me antoje, estoy movido por fuera. Entonces así no voy a ser santo, tengo que tener esa convicción, esa cosa que decía alguien, pues que es un poco triste, pero es un poquito verdad también. Dice que una gente de casa, antes, cuando tenía un ratito libre, pues metía su mano en la bolsa y sacaba su rosario. Ahora mete su mano en la bolsa y saca su teléfono, ya no saca su rosario. Cuanto menos se ha rezado. Y no, digo, si es que tiene la culpa el señor Bill Gates por haber inventado esos teléfonos y haber hecho que fueran touch y que todo no sé qué. No, Bill Gates no tiene ninguna culpa. Es como si digamos que tiene culpa el que inventó la escritura o las plumas o lo que sea. El que tiene la culpa es cada uno de nosotros cuando nos estamos moviendo pues por los impulsos de afuera, por realidades de afuera. Dice, no, muévete desde dentro, sé movido desde dentro, sé actuado por la fuerza interior, cree que tienes un huésped, una persona divina está en tu alma y no está inactivo, está para santificarte. Y puedes a veces, como dice San Pablo, entristecer al Espíritu Santo, porque si pues este, pues no me hace caso. O como decía Francisca Javiera del Valle, la escuela del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un maestro de una escuela. Y a veces los maestros en las escuelas pues también se desesperan, porque los alumnos no les hacen caso. O sea, por más que insisten, niños, cállense, pongan atención, no estén jugando, copien lo que puse en el pizarrón, lean su libro, los niños. Pues el Espíritu Santo también se entristece muchas veces con nosotros. Dice, hazme caso, ya es la cuarta vez que te digo que, pues, que lo que sea, que apagues la televisión, que te pongas a rezar, que te recojas, que hagas oración, que te metas en ti, que cuentes conmigo, que yo soy el santificador. No te vas a santificar con tus fuerzas o con las cosas de afuera. Si yo te santifico a ti profundamente desde dentro. Sé aquí un hermoso pensamiento del santo cura de Ars. Si se preguntara a los condenados, ¿por qué están ustedes en el infierno? Ellos responderían, por haber resistido al Espíritu Santo. Y si se preguntara a los santos, ¿por qué están ustedes en el cielo? Ellos responderían, por haber escuchado al Espíritu Santo. Decía don Álvaro, que se os grabe bien en el alma esta consideración. El que tiene dentro de sí al Espíritu Santo, y lo tenemos todos gracias a Dios, porque si estamos en gracia tenemos al Espíritu Santo. El que tiene dentro de sí mismo el Espíritu Santo, si es fiel, se le entregará con más plenitud y le hará conocer las magnalia Dei, las maravillas de Dios. Pues hay una ciencia que podríamos llamarla la ciencia de la economía sobrenatural. Así como hay una economía material, una economía de las finanzas o del dinero, hay una economía sobrenatural y tiene una regla básica que la expresó el Señor en el Evangelio, que está representada con la parábola de los talentos. Que el que le dio 10 obtuvo otros 10 y al final no solo se quedó con 20, sino que incluso le dieron el talento de aquel que no lo había puesto a trabajar, y pues tuvo 21 talentos, y al final el Señor dijo, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún aquello eso poco que tiene se le será quitado. Y la regla del economía es esa, yo doy, él me da, por ejemplo, yo doy 10, él me da 10, tengo 20, yo le doy 20, él me da otros 20, tengo 40. Ya tengo 40, pues le doy 40 y él me da otros 40. Ya tengo 80, le doy 80 y me da otros 80. Tengo 160, es un crecimiento exponencial. Y al revés, le voy quitando y cada vez tengo menos, y le voy quitando y me voy hundiendo y cada vez él puede darme menos. Por eso dice don Álvaro, si tú te entregas a la acción del Espíritu Santo, si le eres fiel, si estás siempre atento a sus mociones, te hará conocer las magnalia Dei, te llevará a una profundidad de vida interior, pues que podríamos decir no tiene límite, o no tendrás que envidiar a nada, a ninguno de los grandes santos, de los grandes místicos. Y por eso nosotros procuramos también decir, pues estoy consagrado al Espíritu Santo, me consagro al Espíritu Santo, soy del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, con esa apertura a sus emociones, con esa docilidad, con ese recogimiento para poder oírlo, con esa presencia de la cruz en mi vida, me irá dando sus dones. La José María, en la fórmula de la consagración al Espíritu Santo, hizo como un resumen muy bonito de los 7 dones, de los dones del Espíritu Santo que Dios nos otorga. Otórganos, dice, el don de entendimiento que nos perfeccione en la inteligencia de los misterios de la fe. Voy a entender más las cosas de la fe. Voy a tener como una luz, algo así como si tuviera una capacidad de rayos X para ver a través de las cosas. Voy a ver más, por ejemplo, a Cristo en la Eucaristía, voy a descubrir su corazón, o voy a descubrir pues más profundamente el sentido que tiene una palabra suya, porque el Espíritu Santo me está actuando con el don de entendimiento. El don de sabiduría, que fruto de una perfecta caridad, mejore nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios se ordena y de Dios procede. El don de sabiduría que me dice, qué feliz me hace, Señor, qué bien la paso contigo, como les pasa a los santos que dicen, pues ya no puedo ser más feliz, soy felicísimo, ya esto me da pena que me hagas tan feliz, porque pues no lo merezco. Pues ya no, como le pasaba a Santa Teresa, que decía, pues que ya no aguanto más la felicidad, me vas a matar de felicidad. El don de ciencia que nos haga comprender rectamente lo que son y lo que han de ser las cosas creadas según los designios divinos de la creación y de la elevación al orden sobrenatural. El don de ciencia para darme cuenta que las cosas materiales pues no son un fin, son un medio, que no debo apegarme a las cosas materiales, pero que las cosas materiales también me pueden llevar a Dios, como por ejemplo la creación, puedo descubrir a Dios en ella. Las cosas materiales me pueden servir como pues, instrumentos apostólicos, pero no me ato a las cosas materiales, me da el don de ciencia. El don de consejo para que juzgando bien sobre lo que es la voluntad de Dios en cada momento y para cada uno, podamos también aconsejar a los demás. Pues el don de consejo, a ver, ¿qué me dice? Por eso, como sabemos, qué importante es que a la oración vayamos sobre todo a oír, no a hablar, a estar ahí. ¿Qué me quieres decir? Ven Espíritu Santo y dime, háblame. A veces puede ser bueno que apunte las luces que me va dando a través del don de consejo. Entonces yo ya podré aconsejar a los demás. Voy a poder hacer un apostolado más certero. Decir a la persona aquello que realmente necesita, porque a mí antes me la sopló el Espíritu Santo. O hacer pues una corrección fraterna, o ayudar a otra persona de casa, o lo que sea. El don de temor que haciéndonos aborrecer todo pecado, imprima en nuestro corazón el espíritu de adoración y una profunda y sincera humildad. El don de temor, si tengo miedo a perderte. Esto me choca, este programa de televisión, inmediatamente el don de temor, quítalo inmediatamente. Eso es pecado, eso es una ofensa a Dios. Tengo mucha sensibilidad que procede de la acción del Espíritu Santo, aunque digan, qué exagerada eres. Pues prefiero pasarme de más que de menos. Prefiero pues eso que actúe. El miedo, el buen miedo, el miedo de quedarme sin Él o de bajar su amor. El don de fortaleza que nos haga firmes en la fe, constantes en la lucha y fielmente perseverantes en la obra de Dios. Pues como necesitamos a veces, ya no puedo. Dicen que el Espíritu Santo es como el plus, como pues ya hasta aquí tenías, pero ya te dieron un plus. Y ese es el plus, o sea, tus fuerzas naturales llegan a un cierto nivel y después viene el Espíritu Santo y te da el don de fortaleza. Ya pudiste un poquito más, pero eso no es bueno decir, pues, ya esto, ya, yo así soy, o esta persona es así. Y si tuviera dando fortaleza, pues posiblemente acometería aquello, o sea, no me siento capaz, pero pues ven Espíritu Santo, dame tu don. Y por último, el don de piedad, que nos dé el sentido de nuestra filiación divina, la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y en Jesucristo hermanos de todos los hombres. El don de piedad que es vertical y horizontal, el don de piedad que me hace piadoso y que me hace también pues sentirme hermano de mis hermanos, de los demás hijos del Padre Celestial. Hoy puede ser el cuento con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Esta teología de las misiones divinas, tanto el Verbo como el Espíritu Santo son enviados por el Padre. Y la Iglesia, en su tradición pues piadosa, su tradición oracional, ha hecho pues oraciones muy bonitas, como la secuencia, que a veces nos puede servir también. Sí, bueno, repite la secuencia: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones. Ven, 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 ven sobre todos los que estamos aquí. Ven Espíritu Santo. El Padre nos lo envía porque esa es la vida trinitaria que siempre está siendo inspirado el Espíritu Santo. Y lo que quiere es que esté más presente en los corazones, en las familias, en los países. Ya recordamos que hace unos años los obispos mexicanos hicieron una consagración de México al Espíritu Santo. Pues qué bueno. Ojalá que la repitan muchas veces, porque pues hay mucha necesidad de que venga el Espíritu de Dios, que esté presente aquello que vivifica, aquello que santifica, aquello que diviniza. Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Pues, necesita ser consolada, pues Él es el consolador. Es muy bueno pensar que necesitamos sus consuelos cuando andemos así como que decaídos, ¿sí? Llámalo. Pues dile eso, consolador. Es mi consuelo en el llanto, mi dulce refrigerio. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Como decía el cura de Ars, ¿por qué se fueron al infierno? Pues porque no actuó el Espíritu Santo. ¿Por qué están en el cielo? Porque dejaron actuar el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, pues no hay nada bueno. Tendremos, como dice San Pablo, los frutos de la carne: las riñas, las disensiones, las deshonestidades, las embriagueces, los adulterios. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Se actúa de esa múltiple forma de tu acción. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud. Dales el puerto de salvación. Dales el eterno gozo. Por eso podemos decir, qué bien aprovisionados estamos. Qué llenas están nuestras alforjas. Ahora que dicen, es que hay desabasto de gasolina. No sé si vamos a poder regresar a México porque no hay gasolina. Oh, pues no sé si vamos a poder o no regresar, pero ojalá que digamos, pues tengo el Espíritu Santo, me voy muy bien abastecido. Eso es lo bonito de los bienes espirituales, que cuando se reparten no se disminuyen o no se agotan, sino al revés. Más deseos hay de que se extienda esa donación de bienes espirituales. Pues es lo que decimos, vamos a estar con María en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo. Eso fue lo que pidió Jesús. 10 días después de la ascensión. Y ahí estaba ella. Y pues, ¿y por qué estaba? Pues porque siempre necesitamos nuevos envíos. Aunque ya tuviera en plenitud la acción del Espíritu Santo, podía crecer en esa plenitud. Y desciende el Espíritu Santo sobre María y sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Se posaron sobre ellos. Y entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Pues que en esta, digamos, gama de ideas fundamentales y de repaso de nuestra fe, tengamos siempre presente este gran don, este don con mayúscula que nos ha mandado el Hijo de parte del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.